Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este martes, aquí acomodando las sillas, acomodando todo, ¿verdad? Gracias, Víctor Montes. Que le vaya bien, señor. Está el día de hoy Charlie Flores en los controles, está Luz en los teléfonos, en este micrófono Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. Comenzamos. Oigan, de verdad aquí ya saben que siempre hablamos de espectáculos, hablamos de series, de obras de teatro, películas y demás. Y entonces me encontré con algo que dije, ¿qué es esto? A alguien que me lo explique. ¿Quién carajos es Omar? Y entonces el día de hoy le dije, Oscar, vente para acá para que me expliques porque tú eres, pues, el todólogo en este caso, ¿no? Oscar Davis, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy contento de estar aquí.
Oye, cuéntame de quién carajos es Omar.
Bueno, ese era el título original, pero lo tuvimos que cambiar a quién diablos es Omar porque TikTok nos censuró la palabra carajo. Sí.
Pero a mí sácame de la duda, ¿quién es Omar? ¿En dónde nace la idea de llevarlo a hacer una serie, pero una serie de esas que se puede maratonear súper a gusto?
Sí. Bueno, yo empecé a escribir los guiones desde hace como un año. Yo traía esta inquietud por hablar de todos los temas que aborda, que son desde una orientación vocacional tardía, vamos a decirle así, de ya cuando tienes más de 35 años y dices, ah, caray, creo que me equivoqué, creo que esto no era lo que yo quería hacer con mi vida. Y por otro lado, bueno, esta cuestión de la diversidad sexual, ¿no? Que hace unos momentos lo estábamos comentando con otras personas, que entre más edad tienes, más difícil se vuelve esta cuestión de la salida del closet. O sea, yo siento que para los jóvenes es como más fácil. Entonces, bueno, Osvaldo, que es el personaje principal, pues ya tiene 38 años y todavía vive atorado en el closet. Y pues típico que los papás le están preguntando, oye, ¿y por qué no has tenido novia? Oye, ¿y por qué no te has casado? Oye, ¿cuándo vamos a ver a los nietos? Bueno, entonces Osvaldo se topa con Omar, que es por azares del destino lo conoce en un bar y resulta que es físicamente idéntico a él, pero con una personalidad totalmente diferente, ¿no? Entonces Omar viene a revolucionar su vida, sí o sí.
Oye, pero ¿y de dónde te llegó esta inspiración? ¿Fue de un amigo? ¿Fue a lo mejor tu historia? ¿O fue algo que estabas viendo que está sucediendo en la actualidad con este tipo de generación?
Pues fue un poco mi historia y también la historia de varios amigos míos, ¿no? O sea, de mucha gente que, digamos que por seguir las convenciones sociales, decide, pues se van por, a lo mejor, por la profesión que predomina en
la
familia.
La familia, claro.
Que si, por ejemplo, que si...
Abogados.
La familia, abogados, médicos, ingenieros, no sé. Uh-huh. Y que muchas veces, por seguir un camino que ya está preestablecido, ni siquiera se cuestionan de esto es lo que quiero. Con esto voy a ser feliz. Y bueno, también abordando el tema de la diversidad sexual, pero pues en este caso de una persona pues ya no tan joven, digamos.
Oye, no, a los 38 todavía somos jóvenes, ¿qué
bueno,
te pasa?
Sí, sí, sí.
Espérate. Oye, es que me llamó mucho la atención para empezar que siento como que en determinado momento platicaras de familias tapatías, porque luego así de pronto somos, ¿no? De no es que qué va a decir el vecino, no es que qué van a decir mis papás. Y entonces sacrificamos nuestra felicidad, y ojo, no nada más estoy hablando en lo sexual, sino en todo, en general. Primero nos preocupamos por el qué dirán, y luego nuestra vida en general. Y yo decía, oye, pero es que aquí me lo estás abordando de esta manera, pero como mujer heterosexual y demás, que para mí eso de homosexual, heterosexual, son etiquetas que no deberían de existir, simple y sencillamente, pues a mí no me gusta el color amarillo, a mí me gusta el rosa, como lo podrás ver, y punto. Exacto. Pero de pronto como que somos muy tradicionalistas, ¿no?
Sí, así es. Fíjate que más que en la ciudad de Guadalajara, yo lo he observado en otros municipios. Como que el conservadurismo viene de por allá. Ya como que aquí ya estamos...
Ya empezó a abrirse.
Ya nos empezamos a abrir. Así es. Y bueno, aquí dentro de la serie yo quise tratar esto de las familias tradicionales. Justamente el asunto, por ahí en uno de los capítulos, los papás lo confrontan y le dicen, oye, es que ya es hora de que te consigas una novia, ya es hora de que te cases, porque la gente ya empezó a hablar.
Pues que hablen.
Pues sí, o sea, el sentido común diría, pues sí, que hablen, ¿no? Pero pues desafortunadamente todavía hay mucha gente que le hace caso a esa parte de qué va a decir la gente, ¿no?
Oscar, ¿cuánto tardaste en levantar este proyecto? ¿De qué manera lo hiciste? Y ahora sí que, ¿en dónde se está exhibiendo?
Bueno, tardé aproximadamente como unos 8 meses escribiendo los guiones. Ya cuando pude obtener el registro, porque con esto de la pandemia fue complicado, en las oficinas de Indautor, cuando finalmente pude obtener el registro en febrero del año pasado, bueno, pues ya empecé como a armar toda la maquinaria, conjuntar el equipo técnico, el elenco. Empezamos a grabar a finales de agosto y terminamos a principios de octubre. O sea, fue como un mes, poco menos de mes y medio más o menos. O sea, y fueron llamados sabatinos, porque pues es una producción corta. Uh-huh. Y bueno, se estrenó el 2 de marzo en YouTube. Empezamos a subir un capítulo semanal. Y pues bueno, ahorita lo que estamos haciendo, aprovechando este mes del orgullo, estamos haciendo una repromoción para tratar de tener un poquito más de público, ¿no? Y de tratar de llegar a las personas que se puedan.
Oye, qué bueno que yo me di cuenta hasta ahorita que existe, que quién demonios es Omar, porque si no me hubiera dado un ataque. Yo soy de las que le encanta maratonear. Y un capítulo, 3 minutos, que eso es lo que también igual a mucha gente dice, oye, es que hay 40 minutos, he pegado el celular o pegado la pantalla, no me gusta. Estos son 3 minutos. Entonces no me hubieran sabido nada en ese momento.
Sí, bueno, desde el principio se pensó en que fuera un producto para el smartphone. Entonces, bueno, hicimos una investigación de mercado. Descubrimos que a la gente no le gusta voltear su celular horizontalmente, uh-huh, a menos que esté viendo un tutorial.
Sí.
Porque casi siempre es en vertical y así están viendo videos en YouTube y la pantallita, se quedan con la pantallita. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso se hizo un formato vertical. La duración se hizo corta porque generalmente cuando pasan de los 5 minutos, a lo mejor el contenido está padre, pero todo el mundo dice, después lo veo. Entonces digo, no, nada de que después lo veo, te atrapó, te lo avientas de principio a fin y procuramos que sea corto para que no se pierda la atención.
Oye, en cuanto a los costos, sabemos que levantar proyectos, sea cual sea, es costoso. ¿Tuviste apoyo del gobierno? ¿Tuviste apoyo de alguna secretaría? ¿Tuviste apoyo de alguien en especial?
No. Más bien todo lo hice con capital propio. Hace unos momentos estaba diciendo a manera de broma, ¿no? Me hice como este video de TikTok que se hizo viral, el de mis ahorros.
Sí, claro.
Sí, así me pasó, tal cual. Pero a final de cuentas es un aprendizaje, porque justamente ahorita estamos ya hablando, pues todo el equipo que conformamos la productora, cómo hacer para que el próximo, el próximo proyecto ya no salga de nuestros bolsillos, por lo menos no al 100%, y poder decir, oye, ¿qué podemos ofrecer a las empresas, a los patrocinadores, a cambio de recursos para poder producir?
¿Habrá una segunda parte de ¿Quién demonios es Omar? Ahí se queda.
No, yo creo que ahí se queda, porque, bueno, cuando escribí el guión, pues sí procuré como que darle ese cierre. Yo siento que meterle capítulos para una segunda temporada ya se vería como muy forzado, y yo prefiero que la gente se quede con esta sensación de, ay, se me hizo muy cortita, en lugar de que diga, ay, ya, qué flojera, ya que le corten, ¿no?
Sí, meterle más paja luego. Exacto. No. Y entonces, ¿el próximo proyecto de qué te gustaría hablar? Porque por lo que veo, problemáticas personales, ¿es lo que a ti te gusta abordar?
Pues sí, de hecho, bueno, todavía no es un hecho, pero por ejemplo hay una actriz que sale en la serie que se llama Sandra Núñez. Un día platicando me dijo, oye, a mí me gustaría hablar sobre las madres solteras.
Wow, es, ¿no?, un súper tema.
Sí, es un súper tema porque la mayor parte de las mujeres que están en esa situación, pues están de forma involuntaria, o sea, porque empezaron esa historia de una manera, o sea, tenían su pareja, pensaban que iban a tener pues esta familia
feliz,
feliz. Uh-huh. y resultó todo lo contrario, ¿no? Entonces, y pues hay muchas aristas sobre el tema, entonces digo, es delicado, porque obviamente, digo, me llama la atención, pero pues obviamente yo soy completamente ajeno a esa temática, entonces se tiene que investigar muy bien y se tiene que hacer con mucho respeto, para todas las mujeres que están inmersas en esa situación, ¿no?
Y es que ese tema es como un árbol gigante, tiene demasiadas ramas.
Así es.
La mujer que tenía el novio, la que tenía el esposo, uh-huh, la que quedó viuda.
Exacto.
La que simple y sencillamente fue quizás a lo mejor de una noche. Y cómo, ay, no, es que sí es un temazo, cómo han salido adelante con 1, 2, 3, 4, 5 o hasta más hijos. Y de verdad, es que sí, el tema de las mamás estaría súper interesante. ¿Y para cuándo tienen pensado comenzar todo eso?
Pues es que apenas estamos en pláticas, o sea, estamos
en lluvia de ideas.
Okay. Vuelvo a lo mismo, tenemos que hacer una muy buena investigación para ya después poder escribir el guión. Y que, pues que no se trate el tema a la ligera, vamos. O sea, que digo, aunque sea de corta duración, pues que tenga una profundidad y que obviamente la gente se pueda identificar.
Oye, por lo pronto entonces, a ver, ¿quién demonios es Omar? Ya la podemos ver en,
sí,
YouTube.
Así es, ya están los 9 capítulos.
9.
Así es.
De 3 minutitos.
De 3 a 5.
Más o menos.
Más o menos.
¿O cómo los buscamos, Oscar?
Pues ya sea que se metan al canal de Oscar Davis Networks o tal cual, ¿Quién diablos es Omar?
Ok. ¿Quién diablos, no? ¿Quién demonios? Porque
¿quién diablos?
Digo, es que el diablo y demonio es lo, pues, mismo, sí, pero en este caso es ¿quién diablos?
Así es.
¿Quién? Porque también igual estaba como ¿quién carajos?
No, bueno, ya se puso desde el principio ¿quién diablos, okay, es Omar? Porque cuando se lanzó el tráiler la primera vez, pues pasó lo de la censura de TikTok, entonces, para ya no tener ese problema en el futuro, pues
Ok. Oye, Oscar Davis, de verdad, muchas gracias por esta visita. Felicidades por este proyecto y esperemos, gracias, que próximamente, antes de que se termine el año, ya nos estés contando del segundo proyecto, ¿va?
Muy bien, pues esperemos que sí sea.
Ya está, gracias, Oscar.
Gracias a ti.
Ahí está la recomendación del día. Oigan, y nosotros hacemos una pausa comercial, pero regresamos con más a Tercera Llamada. Estamos de regreso en Tercera Llamada. Ya se fue a Oscar, pero oigan, quedaron preguntas pendientes, dice José Padilla, que deberían de hacer un programa de como por lo que callamos los hombres y casos de la vida real de hombres. ¡Uy! Yo sería fan. Estaría ahí viendo y divirtiéndome de todo lo que luego le sucede a los hombres. Es que somos totalmente distintos, pero también muy divertidos. Ah, yo sí respeto hombres, mujeres. En esto, el chiste es respetar, tan sencillo. Pero bueno, Dice, felicidades al invitado sobre esa dualidad que interpreta. ¿Cuál le costó más trabajo hacer? Pues hasta ahorita lleva nada más una, Juan Antonio. Dice por acá, nuestros complejos y limitaciones son de nosotros, no culpar a los demás, por ejemplo, si no quiero estudiar, es no, y a trabajar siempre y cuando esté dentro de un orden, Leticia Morales. Dice Luis Jiménez, ¿qué ha pasado con Héctor Parra? Le dictaron 10 años, pero no lo creemos culpable, y envió una carta. Sí, Sergio, envió una carta, bueno, de hecho, el día de ayer la publica su hija Daniela Parra, le toma una fotografía y la publica, y la verdad es de que es una carta, creo que sí lo hace desde el corazón, pero sí va a ser muy polémica. Para empezar, él asegura que que él es inocente, dice que está recibiendo esta condena injusta, manipulada y corrompida. Dice que continuará peleando para demostrar su presunta inocencia. Y con esto, bueno, pues reafirma todo lo que ha venido diciendo Daniela durante estos casi 2 años en los que su papá ha estado en la cárcel, que su papá nunca tocó a su hermana, que su papá nunca se sobrepasó ni con ella ni con su hermana. Y de hecho Héctor Parra siempre lo ha dicho, cuando veía a Alexa, por lo regular estaba Daniela, cuando veía a Daniela, por lo regular estaba Alexa, es decir, siempre las veía las dos, y cualquiera de las dos se hubiera dado cuenta de qué era lo que estaba sucediendo. También menciona que hubo falsas declaraciones, peritaje a modo de testigos mal entrenados, y dice que hubo una serie de incongruencias y contradicciones. Además, asegura que Alexa sí es víctima. Dice, sí, reconozco que Alexa sí es víctima, pero no por mí, sino... Y ya señala de nueva cuenta y directamente a Ginny Hoffman, a la mamá de Alexa Parra. Ella es Alexa Parra Hoffman. Bueno, pues ahora señala a Ginny Hoffman, su expareja, que asegura que por despecho y en venganza, ella creó absolutamente todo este caso. Veremos, y creo que este tema y este juicio o este caso va a seguir dando de qué hablar, porque es verdad, Héctor Parra fue sentenciado a 10 años, 6 meses por corrupción de menores, que también eso aclara Héctor Parra, que no entendía por qué, si fue absuelto de los delitos de abuso sexual, por qué si está diciendo o si se le está juzgando por corrupción de menores y recibe esta condena. Y termina esta carta, bueno, pues agradeciéndole a su hija Daniela, que durante este tiempo ha estado con él, no lo ha dejado solo, le lleva de comer, le lleva comida, lo visita, está pendiente de su salud, pero también lo ha defendido con uñas y dientes ante las cámaras y ante los medios de opinión. Así que, bueno, pues ahí está parte de lo que sucedió con, o de lo que sucede con Héctor Parra. Híjole, sí va a dar mucho, pero mucho de qué hablar todavía este tema. Así que ya lo estaremos platicando más adelante. Dice por acá, ahorita te escribo, nada más, terminación 2414, ahorita te escribo con muchísimo gusto para resolver tu duda. Oigan, pues resulta que Gloria Trevi también... pues ya contrató a la que fue abogada de Johnny Depp en el caso contra su ex esposa Amber Heard. ¿Se acuerdan de ella? Ella era la abogada Camille Vázquez, y no es la única. Parte del bufete de abogados que estaba con Johnny ahora van a pasar a formar parte del caso de Gloria Trevi en esta demanda civil por presunto abuso sexual infantil que está enfrentando en Estados Unidos. Camille primero dijo que ya vio y que admira y que respeta a Gloria Trevi porque la vio en el escenario y dice que se quedó impactada de la energía y todo lo que hace durante 3 horas arriba de un escenario. Además, por supuesto, de todo el amor y el cariño que recibe mientras ella está en el escenario, dice, de parte de todos sus fans, está impresionante. Y mucha gente comenzó a hacer esta comparación del caso de Gloria Trevi con el caso de Ghislaine Maxwell. Ella estuvo implicada en todos los delitos sexuales que cometió Jeffrey Epstein. Si no conocen a Jeffrey Epstein, hay un documental en Netflix que nos explica quién era este sujeto, porque hizo él hizo, bueno, era el demonio, de verdad, y una cosa terrible, acosaba, violaba y ordenaba. ¿Quieres ser famosa? Ah, pues te espero en la isla. ¿Quieres seguir recibiendo dinero? Pues te espero acá en la isla. Y entonces, esta mujer, Ghislaine Maxwell, aseguran que fue, y por muchos años, quien le tapaba todos esos delitos a Jeffrey, quien decía, ¡ay, no pasa nada, así es Jeffrey! No te asustes, todo está muy bien. Y pues no, no estaba absolutamente nada bien. Y dice la abogada que no se puede comparar, porque para empezar, Maxwell y Epstein ya eran mayores de edad. En este caso, Gloria Trevi, cuando sucedió todo, o cuando le comenzó a suceder todo, o cuando ella fue abusada, secuestrada, controlada, agredida y demás por Sergio Andrade, ella tenía 14 años de edad, y que era por eso, bueno, pues que ella realmente no reconocía lo que estaba sucediendo. Así que ya veremos cómo le va a ir a Gloria Trevi con esta nueva abogada. El próximo 28 de julio será la primera audiencia que enfrente Gloria Trevi y la abogada, y ahí se va a dar a conocer las identidades de quienes la están demandando, porque hasta este momento también las identidades se pidió que no se revelaran. El 28 de julio va a conocer Gloria Trevi quién o quiénes la están demandando. Así que, pues, suerte para ella. Dice, creo que todo es un invento de Ginny Hoffman. Lo que me molesta mucho es que ahora le inventa una relación homosexual. Está loca, dice César Herrera, el ferosaurio. Pues sí, es una cosa muy complicada. De verdad, muy, muy complicada la de Héctor Parra, la de Alexa, la de Ginny, que también por ahí los abogados mencionaban, y también tendrían razón. Ginny Hoffman asegura que ella sabía que su hija había sido abusada cuando era menor de edad y nunca lo presentó ante las autoridades. Entonces, Ginny Hoffman también podría tener problemas con las autoridades por haberse callado un delito. Entonces, bueno, pues así las cosas. Dice, jamás un violador o culpable va a decir que es culpable. Iluso, Daniela Solapadora, creo por siempre en Alexa, señora Martínez, con esa carta, santo, mártir, mañoso, psicópata, bueno, y demás. Nomás, señora Martínez, acuérdese, pues para qué insultar, no, mejor no insultar, todo bien. Pero bueno, ahí están las cosas. Oigan, gracias a todos por habernos acompañado en Tercera Llamada. Gracias a Charlie, que se queda en los controles. A Luz, que estuvo en los teléfonos. Mi nombre es Katia Plasencia. Que tengan bonita tarde.